Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 4 de septiembre, esta es la información.
Con 2.980 kilogramos, el municipio de Concepción de Buenos Aires logra el nuevo récord mundial del guacamole más grande del mundo. Realizan en Zapotlán el Grande la cuarta Feria Nacional de la Birria. Entablan mesas de diálogo para conocer las posturas de los ciudadanos con respecto a la ciclovía. Presentan convocatoria para Juegos Florales 2017 dirigida a la creación de poesía. Anuncian al ganador del concurso nacional de cuento, Juan José Arreola.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Les saludamos esta mañana de lunes 4 de septiembre. Quiero una emisión más de Señal Informativa. Recordarle que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario del Sur, aquí a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Recordarle también nuestros teléfonos en cabina para que mantenga comunicación con nosotros, nos envíe sus comentarios respecto a la información que el día de hoy le vamos a estar presentando. Tenemos el teléfono en cabina, el 413-3345, la alada sin costo que es 01800-701-3044. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad CD.Guzmán. En Twitter tenemos dos cuentas, una de ellas es @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, donde nos puede hacer llegar también sus comentarios, que es el 341-162-3146. Y esta mañana agradecemos en la subdirección a José Quesada Cartier, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, comentarle de una serie de actividades que se estarán realizando en el Centro Universitario del Sur y otros puntos de la ciudad. Del día de hoy al 7 de septiembre, aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el 5º Congreso Latinoamericano del Aguacate. Invítala a Peajal. Estas actividades a este 5º Congreso están dirigidas al público en general. Para mayor información acerca de este congreso, pueden visitar la página www.vsla2017.com.mx. El día de mañana y el 7 de septiembre se realizará en el Auditorio González Ochoa de este Centro Universitario del Sur el 7º coloquio sobre el mariachi tradicional. Invita al Centro Universitario del Sur. Las actividades de este coloquio están dirigidas al público en general e inician a las 9 horas. También el 18 de septiembre en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías se realizará el diálogo con estudiantes con el periodista y escritor Juan Villoro. Invita a la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Este evento está dirigido al público en general y dará inicio a las 18 horas. Y bien, vamos a pasar con la información del día de hoy. Y le damos la bienvenida esta mañana a mi compañera Isabel González, quien nos tiene información acerca del récord Guinness al guacamole más grande del mundo. Isabel, coméntanos.
Ángel, muy buenos días y muy buenos días para todo nuestro auditorio de Señal Informativa que nos escucha a través del 94.3 de FM. Hoy, 4 de septiembre, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy amanece un poquito nublado, pero ya con las expectativas de que estará próximo a salir el sol. Y como ya lo comentas, durante este fin de semana se llevó a cabo en el municipio de Concepción de Buenos Aires la búsqueda por el récord Guinness del guacamole más grande del mundo, en donde las expectativas se logró quitar este récord que anteriormente tenía Tancítaro, Michoacán, en el 2014, y ahora este récord pues le pertenece al municipio de Concepción de Buenos Aires, con 2,980 kilos de guacamole obtenidos en este récord, y con una duración de hora y media para lograr alcanzar esta actividad. Estuvimos presentes el día de ayer, el día sábado, en donde desde temprana hora se comenzó con la limpieza de lo que fue los ingredientes para este guacamole, que consisten de aguacate, por supuesto, cilantro, jitomate, cebolla y sal y limón, que fueron los ingredientes que participaron en esta ocasión. Cabe mencionar que no se le puso lo que fue el chile, debido a que pues como era un ingrediente, era un platillo, un alimento que se tenía que repartir a toda la ciudadanía y había menores de edad también, pues se tomó esa precaución de que en esta ocasión pues no iba a llevar chile. Platicamos en primera instancia con Antonio Curto, quien fue el chef ejecutivo de esta ocasión, y nos platica acerca de todos los participantes que hubo para esta ocasión y cuál fue o cuál era el reto a alcanzar, que era 3.5 toneladas, pero se logró 2,980 kilogramos, que viene siendo 2.9 toneladas las que alcanzaron en esta edición. Escuchemos en primera instancia a Antonio Curto, chef ejecutivo.
El récord que tenemos que romper es el de Michoacán, que son 2,600 toneladas. Nosotros esperamos a llegar a 3,5 toneladas. Y el récord profesional y personal que me impuse yo es hacerlo en 1 hora. El récord está en 1 hora 40. Estamos participando alrededor de 640 personas de 14 escuelas diferentes de Guadalajara. Está Conalep, está ICIMA, UDG, Gastronómico, ESI, o sea, prácticamente todas las escuelas de Guadalajara están cooperando.
Pues a esta edición, como lo menciona ya el chef, se reunieron un promedio de 640 estudiantes de las diversas licenciaturas que se ofertan aquí en Jalisco. Entre ellas fueron un promedio de 14. Todos los estudiantes desde temprana hora ya estaban ahí formados esperando que se les diera su mandil, su cofia, su cubrebocas, sus guantes, y por supuesto ya traían en sus manos el cuchillo y la tabla con las que iban a desempeñar este trabajo, que pues para nada fue sencillo. Estuvieron hora y media trabajando para lograr alcanzar lo que fue el récord Guinness de este municipio de Concepción de Buenos Aires, que también pues representa al estado de Jalisco. Y también platicamos con Carlos Tapia Rojas, él fue el adjudicador oficial de Guinness World Records de México y Latinoamérica, y nos comenta acerca de los lineamientos que hay que seguir, porque esto debe ser muy específico, se deben de seguir ciertos lineamientos en los cuales el municipio de Concepción de Buenos Aires y todos los que estaban implicados debían cumplir con estos requisitos para que efectivamente se reconociera que tenía el guacamole más grande del mundo. Vamos a escuchar a Carlos Tapia Rojas, adjudicador oficial de Guinness World Records.
Procesos de inocuidad de los alimentos, es decir, que se tenga un manejo adecuado de los alimentos, que si se cae un aguacate no lo recojan, que si se cae un jitomate no lo recojan, que todas las personas tengan cofias, un cubrebocas, guantes, que el área en la que se está haciendo la preparación sea un área que esté perfectamente limpia y adecuada para la preparación de los alimentos, además de que el área esté perfectamente controlada, que no haya gente que esté interfiriendo con la preparación y que el área de trabajo solamente esté ocupada por las personas que están elaborando el guacamole. Uno de los reglamentos también de los lineamientos establece que el guacamole debe de ser distribuido, no debe de haber ningún desperdicio de comida, debe de ser distribuido al finalizar el evento.
Como lo menciona Carlos Tapia Rojas, este alimento pues se tenía que repartir a toda la gente asistente que allí estaba, y podíamos observar que incluso llegaban y les daban alguna tostada, incluso algunos en botes de litro les daban el respectivo guacamole, y posteriormente ya la gente a un costado o a un bordo de lo que fue el jardín, el centro histórico, pues ahí degustaban este tradicional alimento que sin duda ya pasó a la historia de México, pasó a la historia del mundo y pasó a la historia, por supuesto, del municipio de Concepción de Buenos Aires, que todos sus habitantes se dijeron estar contentos por este resultado obtenido. También tuvimos la oportunidad de platicar con Héctor Padilla Gutiérrez, él es secretario de la SEDER aquí en Jalisco, y nos platicó acerca de lo que significa para el municipio, para Concepción de Buenos Aires, para Jalisco y para México, el hecho de que se haya logrado este récord Guinness. Escuchemos.
Cumplimos el objetivo que nos fijamos entre muchísima gente de romper el récord Guinness del guacamole más grande del mundo. Se acaba de romper y lo vamos a dejar arriba para ver quién hace otro intento, pero es una gran alegría, una gran satisfacción, se transpira entusiasmo porque se sincronizaron más o menos 1500 personas en todo este engranaje perfecto, entusiasta, que nos lleva a cumplir una meta. Y es algo que nos enseña que en equipo, organizados, de la mano, solidarios, los jaliscienses podemos hacer cosas que parecieran casi imposibles, pero esto, como una de esas cosas, lo acabamos de lograr.
Pues se logró el récord Guinness en el centro histórico desde Concepción de Buenos Aires, en donde ahí dentro de un, se puede decir, un tinaco, estaba todo lo que era el recipiente, y ahí estudiantes de las diversas licenciaturas de gastronomía con unas palas picaban con tal de revolver todos los ingredientes y lograr obtener el récord, que fue de 2,980 kilos. También tuvimos la oportunidad de platicar con José Guadalupe Buenrostro, el presidente municipal de este municipio, quien se dice también contento y orgulloso por este logro obtenido, que pues para nada fue sencillo y que no se logró solo el día de ayer, que no solo implicó el proceso del día de ayer, sino que también tuvo que ver un procedimiento que se presentó desde una iniciativa en Cabildo y se fue trabajando poco a poco con la Secretaría con la SEDER y posteriormente con todas las instancias implicadas para poder lograr a este evento del día de ayer. Escuchemos a José Guadalupe Buenrostro.
Ya pasamos por ese susto, sí se cumplió, ya somos un municipio que tiene un récord a nivel mundial, un gran satisfacción como presidente municipal para nuestro municipio, para los productores de aguacate y pues para toda la comunidad en general. Esto llevó un proceso más o menos como de 6 meses, en donde se le presentó la iniciativa al gobierno del estado para pedir el apoyo, porque uno como municipio no lo puede resolver todo. Entonces el municipio de buena manera nos echó la mano, le damos gracias al secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez.
Pues ahí los detalles de lo que se vivió el día de ayer, después de darse a conocer que efectivamente el municipio de Concepción de Buenos Aires, en voz de Carlos Tapia Rojas, adjudicador oficial de Guinness World Records, se decía que ya obtuvo este récord Guinness, pues hubo diferentes eventos artísticos, culturales, como lo fue la presentación de grupos de ballet folclórico, el mariachi, por supuesto, y diferentes grupos que se dieron cita a este lugar, la banda que sin duda estaba ahí en el centro histórico, diferentes bandas, no solo una, y gente de diversos lugares. Pudimos platicar con algunos que venían de Tala, unos que venían de Guadalajara, los del municipio de Concepción de Buenos Aires, que se dijeron contentos por este evento que no solo marcará la historia del día de ayer, no solo marcará este récord Guinness, sino que también será un foco de atención para que se tome en cuenta el municipio de Concepción de Buenos Aires y que se conozca el trabajo que desde los agricultores está haciendo en pro de este municipio y en pro del estado de Jalisco, en donde pues los productores de aguacate están destacando, y también mencionaron que se dijeron contentos porque esta es una oportunidad para que se atraiga el turismo a este municipio. Y comentar por último que este es el segundo récord que se tiene en Jalisco, es el segundo récord que el doceavo récord que se tiene en Jalisco. Este es el doceavo que se logra y fue con el guacamole más grande del mundo. Aquí los detalles de lo que se vivió durante este fin de semana, especialmente el día de ayer, pero que desde el día sábado ya estaba todo el proceso de inocuidad, de limpieza de los alimentos que se iban a necesitar para lograr este récord Guinness, que mencionar fue de 2.980 kilogramos.
Pues ahí tenemos esta información y ha llegado el momento de ir a la primer pausa aquí en Señal Informativa. Los invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos una onda tropical, está abandonando el occidente, es afuera que nos trajo lluvia hacia la noche, pero no se retira sin dejar antes lluvias en la zona costera de occidente. Aire húmedo tropical de ambos litorales también afecta a la mayor parte del país, con lluvias en los estados del centro, sur y sureste. Mientras que un sistema de baja presión en el occidente afecta con lluvias en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Aquí en Ciudad Guzmán el día de hoy amanece nublado, en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde veremos también un poco de nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste, probabilidades de lluvia para el día de hoy. El tiempo estará templado durante el día, fresco en la noche y al amanecer, temperatura máxima entre los 22 a los 23 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:38 minutos, se pone a las 20:05 minutos. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM y comentarle que no solo el día de ayer se vivió el récord Guinness en Concepción de Buenos Aires, sino que también durante este fin de semana, a partir del viernes, aquí en Zapotlán el Grande, se llevó a cabo la cuarta Feria Nacional de la Birria, en donde también tuvimos la oportunidad de degustar este tradicional platillo de Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Y nuestro compañero Ángel Guzmán nos trae todos los detalles de lo que sucedió durante este fin de semana. Cuéntanos, Ángel.
Así es, Isabel Atilla, nuestro radioescuchas, comentarles que realizan en Zapotlán el Grande la cuarta Feria Nacional de la Birria, la cual tiene como objetivo fortalecer a la región dentro de un corredor económico, turístico y comercial y gastronómico. En esta edición la feria es integrada por casi 40 stands, de los cuales 15 fueron para birrieros y 28 para artesanos. Durante la inauguración realizada este viernes 1 de septiembre, Alejandro Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del CUSUR, explica que esta feria es fruto del modelo de la triple hélice entre la universidad, la industria y el gobierno, y con la cual buscan dar realce a la región sur de Jalisco. Escuchemos.
En esta cuarta edición de la Feria Internacional de la Birria, que es un producto de esta triple hélice que hemos desarrollado desde hace varios años el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y la sociedad junto con los empresarios de la región, y que ya ha rendido frutos muy importantes en varios sectores de nuestra actividad económica y social de la entidad. En particular, en esta ocasión, esta Feria de la Biblia, que tenemos el objetivo de lograr consolidarla como una de las áreas más fuertes de un corredor gastronómico turístico que haga presente al sur de Jalisco en la región.
Por otro lado, José Luis Cerratos, jefe de comunicación y difusión del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, comenta que es importante retomar el área gastronómica, ya que además de ser pues Zapotlán cuna de grandes artistas, la región también es una fuente de gastronomía. Además, Higinio del Toro, secretario general del Ayuntamiento de Zapotlán, explica que el proyecto de la Feria de la Birria no tendría los logros obtenidos sin la labor coordinada entre el gobierno municipal, el Centro Universitario del Sur, el Tecnológico de Ciudad Guzmán y la Cámara de Comercio. Escuchemos.
Yo creo que la reflexión principal que debemos de tomar de este modelo exitosísimo que podría catalogar de la Feria de la Birria es hasta dónde podemos llegar si nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos. Estoy seguro que inclusive si el propio ayuntamiento hubiera tomado la iniciativa él solo de llevar a cabo esta feria, pues a lo mejor hubiera quedado en una bonita experiencia la primera vez que nos hubiéramos dado cuenta que faltaba algo más. Estoy seguro también que con toda la experiencia académica y de vinculación que tiene el CUSUR y el Tecnológico, si lo hubieran adoptado ellos como un evento propio de cada una de esas instituciones educativas, nos hubiéramos quedado también en algo más que le faltaba.
Las actividades artísticas y culturales continuaron a lo largo del viernes, sábado y domingo, día en el que realizan la clausura de este evento, y para ello Alejandro Jiménez, director de la Cámara de Comercio, habla de que esta edición de la feria fue positiva y que han superado las expectativas. Escuchemos.
Superamos la expectativa, como puedes ver, hay muchísima gente, muchísimos espectadores, muchísimos comensales. Son las 8:20 de la noche, ya me quedan uno o dos birreros, todos se acabaron. Trajeron un producto de más y aún así no se dieron abasto. Los artesanos están vendiendo. Digo, eso es un éxito palpable y es un éxito que se debe gracias a todas las personas del municipio, de la región, del estado, porque ha habido mucha gente que viene de parte del estado de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Vallarta, de La Huerta, infinidad de municipios que nos hacen sentirnos muy orgullosos de lo que la Cámara y las instituciones están moviendo.
Para el próximo año esperan fortalecer la Feria de la Birria en su quinta edición, y pues planean que puedan acompañar otros birrieros y artesanos, además de que analizarán el número de stands que se instalarán para no afectar a los vendedores ya establecidos y que a todos les vaya bien. Así lo comenta Alejandro Jiménez. Escuchemos.
¿Qué esperamos para el próximo año? Número uno, la quinta feria. Número dos, fortalecerla, que nos acompañen birrieros de otros estados, artesanos de otros estados. No queremos crecerla en el tema de stands, creemos que con los que hay es suficiente porque todos venden. Si metemos más, tal vez alguna persona deje de vender y vaya. Necesitamos ser muy conscientes del número de stands que metemos para que todos puedan vender y todos les vaya bien.
Será en los próximos días cuando den a conocer el número de visitantes, así como la derrama económica que ha generado esta cuarta edición de la Feria Nacional de la Birria.
Señal Cultural.
Pues ahí los detalles de esta cuarta Feria Nacional de la Birria, que poco a poco se va consolidando y que sin duda estará y tendrá más expectativas para la edición número quinta. Pero también en esta ocasión de la Feria de la Birria nos vamos a ir a la convocatoria de los Juegos Florales, porque será en próximos días cuando aquí en Zapotlán el Grande se lleve también esta actividad. Platícanos, Ángel.
Así es, Isabel, pues comentarles que presentan la convocatoria de los Juegos Florales 2017, que desde hace 75 años busca reconocer el trabajo de los escritores de poesía de Zapotlán el Grande y el resto del país el cual pues tuvo como uno de sus precursores al escritor Juan José Arreola. Así lo explica Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es regidor de Educación y Cultura de este municipio.
El objetivo principal es promover entre las gentes que están involucradas, letras en la literatura, pues un concurso de poesía que pues siga siendo honor a los grandes personajes que han precedido en Zapotlán. El Comité de Feria interviene entregando un premio para el ganador, y la idea es que las personas que están involucradas en este tema de la literatura y la poesía pues tengan un aliciente para fomentar su arte. Es una convocatoria para los poetas a nivel nacional, y que este año cumple su 75 aniversario. Recordar nada más que Juan José Arreola fue uno de los precursores de esta convocatoria de los Juegos Florales, que el Comité de Feria desde esos años de alguna manera intervenía para hacer posible la premiación.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 11 de octubre a las 8 de la noche y está dirigida a instituciones educativas y a aquellas personas que tengan interés en la escritura y la literatura, pero no podrán participar quienes ya han obtenido premios en este mismo concurso. Los trabajos serán recibidos en Casa de la Cultura, de los cuales pues deben ser entregados bajo un seudónimo, y una vez que finalice el periodo de recepción, el jurado comenzará la revisión y selección del ganador. Escuchemos.
Es un solo premio y el jurado estará integrado por, como siempre se ha hecho, por escritores reconocidos, gente que está desde luego reconocida en este tema de literatura y poesía, y pues ellos serán los que tendrán el fallo inapelable. Los trabajos se reciben bajo un seudónimo, de tal manera que no saben quién es el que realizó el trabajo, es en un sobre cerrado, y hasta que se reciba, que se diga quién es el ganador, se revela el nombre del participante. Todos los demás trabajos son incinerados para proteger el derecho de autor. Queda únicamente el trabajo ganador. Lo único que tienen que hacer es presentar un trabajo, son 3 cuartillas máximo, en Casa de la Cultura, donde se van a recibir estos trabajos. Queremos hacerlo lo más fácil posible, y de esta manera creemos que podemos generar mayor interés de parte de los que están involucrados en este tema.
Para conocer todas las bases de esta convocatoria, los interesados pueden acudir a las instalaciones de Casa de la Cultura o visitar la cuenta de Facebook Casa de la Cultura Ciudad Guzmán. El participante ganador obtendrá una flor bañada en oro, un reconocimiento del ayuntamiento y 8,000 pesos, los cuales serán entregados el 16 de octubre en el Auditorio Consuelito Velázquez. Así lo explica el regidor de Educación y Cultura.
El primer premio son 8,000 pesos, el año antepasado eran 6,000, en el 2015 fueron 5,000, hemos ido creciendo poco a poco el premio, y esperamos que el próximo año ojalá que podamos aumentar un poco más también. Este recurso lo emite el Comité de Feria, precisamente ellos son los patrocinadores de la convocatoria de Juegos Florales. Es un día donde en el Auditorio Consuelito Velázquez se convoca desde luego a los ganadores, a las menciones honoríficas también, algunos trabajos que realzan entre los que se reciben, y pues invita a toda la ciudadanía que puedan asistir a la premiación. Ese día se lee desde luego el trabajo ganador y recibimos unas palabras del participante ganador también.
En palabras de Juan Manuel Figueroa, él reconoce que actualmente la convocatoria no da un seguimiento al trabajo que realizan los ganadores, ya que solamente se les otorga el premio. Escuchemos.
Pues mira, realmente la feria premia al ganador. Sabemos que son gentes que muchas veces en los últimos años pertenecen a la carrera de Filosofía y Letras de aquí de la universidad. Ellos tienen su trayectoria, no hay un, vamos, por parte de la convocatoria no hay un seguimiento específico, vamos, que quede plasmado en las bases.
Y actualmente evalúan la posibilidad de realizar un libro en el que incluyan los trabajos de los participantes ganadores de los Juegos Florales a lo largo de estas 75 ediciones. Esperan que para esta edición del concurso en el 2017 aumente el número de participantes y que con ello, pues, Juegos Florales continúe creciendo en próximas ediciones.
Vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa, y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Víctor Boga, quien es secretario de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos, Radio Escucha.
Muchas gracias por tomar nuestra llamada el día de hoy para platicar un poco acerca de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. En primera instancia, nos gustaría que nos explicara a todos los radioescuchas y a nosotros qué es la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega.
La Cátedra Hugo Gutiérrez Vega está fundada en la difusión de la obra de su autor. En este caso, Hugo Gutiérrez Vega, quien fue un escritor y sobre todo un gran poeta mexicano, pues tiene su origen en esta parte de la literatura, la poesía. Sin embargo, el periodismo cultural, quien dirigió la jornada semanal durante 15 años y en el cual tuvo una columna llamada Bazar de Asombros, hacía su tarea de compartir con sus lectores esta parte del periodismo cultural, y la cátedra tiene su base en el periodismo cultural y las letras. Una cátedra honra la figura y el trabajo literario de su autor, y esta es la encomienda que nosotros tenemos para difundir la obra de Hugo Gutiérrez Vega.
Sí, pues, que nos platicara qué actividades han estado realizando a lo largo de estos años de que ya pues se desarrolla esta cátedra.
Sí, la cátedra fue instituida en la Universidad de Guadalajara el 1 de diciembre de 2009, por tanto vamos a cumplir 8 años, y el trabajo ha sido arduo. Su objetivo central es la formación. Hugo Gutiérrez Vega le apuesta a esta parte donde hay un acercamiento de los escritores con los jóvenes que quieren escribir, con los jóvenes que aman la literatura, y la formación es como la columna vertebral a través de conferencias, de seminarios, de talleres. Han pasado en esta cátedra diferentes autores, entre ellos Juan Gelman, Fernando del Paso, Carmen Villoro, diferentes. Creo que lo importante de esto es que la gente pueda tener como esta parte de beber o abrevar de los autores, ¿no? Desde el proceso creativo, desde su forma de concebir las letras. Y en este caso, pues, creo que cada uno de ellos han tenido este trabajo con los jóvenes de ahí del CUSUR, con los jóvenes de otros campus de la red universitaria. Y básicamente este objetivo es la tarea que día a día hacemos.
Muy bien. Aquí en el Centro Universitario del Sur, pues se tuvo la oportunidad de tener a Hugo Gutiérrez Vega, y parte de estas actividades que sin duda son importantes para todos los estudiantes, específicamente para aquellos que están enfocados a las letras. ¿Qué actividades han tenido en específico que nos pudiera platicar que se han realizado aquí en el Centro Universitario del Sur o en diferentes instancias de cultura?
Mira, básicamente nuestras actividades anuales empiezan allí en el CUSUR en febrero. Tenemos un programa que se llama Tiempo de Leer, como esta parte del fomento a la lectura. Tiempo de Leer está marcado también para celebrar el nombramiento de la biblioteca del CUSUR, que lleva el nombre de Hugo Gutiérrez Vega. Aquí tenemos una actividad muy importante porque uno de los autores visitantes, compartimos, dialogamos su obra, hay un intercambio de lectura con los jóvenes del CUSUR. Y creo que ha permeado muy bien, porque esto es un catalizador que estimula a los jóvenes a conocer a los autores y sobre todo a leerlos y releerlos. Esta es una actividad fundamental que tenemos ahí en el CUSUR. Y otra también de manera notable es en este tiempo de septiembre, está denominada como Puros Cuentos. Es una actividad que el propio poeta Hugo Gutiérrez Vega ha marcado como una celebración a la obra de Juan José Arreola. En este marco de los festejos arriolinos, la cátedra se suma con el programa de Puros Cuentos, y quiero compartirles que en esta ocasión estará con nosotros Juan Villoro, y haciendo esta parte de la charla, dialogando con los jóvenes ahí en el CUSUR. Entonces son estas dos actividades que están marcadas en el Centro Universitario del Sur, al cual pertenece la cátedra, y a lo largo del año, bueno, pues tenemos otras actividades en diferentes campus de la red universitaria, como en Puerto Vallarta, Jalisco. Tenemos un programa que es netamente de poesía, es un encuentro internacional de poetas y el arte, denominado Letras en la Mar. Es un acercamiento de las diferentes latitudes, poetas de diferentes partes del mundo, escuchando y compartiendo su trabajo de poesía en su lengua natal. Creo que esto es otro de los aciertos que el propio poeta ha hecho con respecto al trabajo día a día de la cátedra.
Sí, ya nos hablaba de Juan Villoro. En los próximos días pues van a tendrán dos actividades con él. Que nos platicara en qué consiste esta actividad que tendrán en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.
Juan Villoro ha denominado su conferencia Historia y Mito de Juan Rulfo. Entonces la cátedra también se suma a estos festejos del centenario del escritor Juan Rulfo, y creo que va a ser una charla muy interesante, porque en este sentido de cómo lo desmenuza Juan Villoro, esta capacidad de síntesis y de compartir desde lo mínimo hasta lo más profundo cualquier tema, es lo que va a enriquecer la conferencia. Esta conferencia se va a llevar a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León el lunes 18 de septiembre a las 12 del día. Girando esta invitación, quiero compartirles a los radioescuchas que la entrada es libre, pueden acompañarnos. Y sobre todo, que vean pues que en la cátedra U Tierres Vega existe este acercamiento. Juan tocará el tema, Juan Villoro, como de una manera amigable, él lo dijo, de Juan a Juan, de Juan Villoro a Juan Rulfo, como este diálogo de compartir estas partes de la obra fundamental de Juan Rulfo, ¿no? Quizás desmenuce algunos de sus personajes, de Llano en Llamas, nos hable de Pedro Páramo, pero sobre todo de esta concepción como escritor, de esta parte que a veces no conocemos de los autores, de una manera realmente interesante. Así que esa es la participación que hay de Juan Rulfo en el Paraninfo. Sin embargo, por la tarde vamos a tener un diálogo con los jóvenes estudiantes del CUSUR, y este diálogo va a girar en torno al propio Juan Villoro, ya como de una manera personal. Es una charla que los estudiantes pueden hacer y compartir con él de su obra. Así como Juan Villoro hará de Juan Rulfo, los estudiantes del CUSUR harán sobre Juan Villoro.
Muy bien, sabemos que para nada fue sencillo traer para acá a Juan Villoro.
Bueno, pues conociendo la figura que es y lo que representa para las letras y el periodismo cultural en México, Juan Villoro tiene muchísimas invitaciones. De hecho, estará con nosotros en el CUSUR y a los dos días vuela a Francia. Entonces, creo que es por cuestiones de agenda. Porque en una ocasión estuvo con nosotros también otra de las actividades que realiza la Cátedra U Tierres Vega, que es el Foro de Periodismo Cultural en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y del cual nace la cátedra. Juan Villoro estuvo con Hugo Gutiérrez Vega, y también fue un poco difícil empatar agendas. Sin embargo, lo vamos a tener ahora, y para nosotros es ahora sí de gran júbilo, porque queremos que los jóvenes estudiantes se acerquen y podamos compartir con él las dos horas de charla lo más intenso posible, que esto nos deje un gran sabor de boca.
Muy bien, pues que nos recuerde, pues que haga extensiva esta invitación a estos dos eventos, que nos diga en dónde y a qué hora se van a realizar.
Claro que sí, la conferencia magistral Mito, Historia y Mito de Juan Rulfo se va a llevar a cabo el lunes 18 a las 12 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León, de la Universidad de Guadalajara. Y el diálogo con estudiantes del CUSUR se va a llevar a cabo el mismo día, lunes 18, a las 18 horas en Casa del Arte. Creo que ahí está abierto también a todos los que quieran acercarse. es la Casa del Arte, todo el mundo ya la conoce, Vicente Perdiao Zacarías, de ahí del sur.
¿Bueno?
Sí.
Ah, se cortó un poquito la llamada. En la Casa del Arte mencionaba que será el evento aquí en Ciudad Guzmán.
Sí, el mismo día, lunes 18, a las 18 horas, también con entrada libre, así que nos pueden acompañar.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información tan valiosa para todos los estudiantes de este centro universitario, específicamente para los de letras hispánicas, pero que no está ajeno para que toda la población en general pueda asistir y disfrute de esta charla que habrá con Juan Villoro, ¿verdad?
Claro que sí, y sobre todo la idea de presentar estos autores a través de la Cátedra Gutiérrez Vega con los jóvenes del curso es para releer a estos autores y compartir con ellos, ¿no? Desmitificar un poco también, que vean que se puede, que hay que trabajar, pues el logro de estos escritores no es otra cosa más que el escribir y trabajar día a día.
Muy bien, pues ahí tenemos esta información acerca de estas dos conferencias que mantendrá Juan Villoro en la ciudad de Guadalajara y aquí en Ciudad Guzmán. Maestro, muchas, Víctor Boga, gracias por tomar nuestra conversación. Agradecemos
su llamada. Muchas gracias, maestro Víctor Boga, secretario de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Vamos a hacer nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros, que ya estamos en el cierre de Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Directa.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Ya tenemos en la línea telefónica a Randall Emanuel Villa. Él es profesor y abogado por el Centro Universitario del Sur y también es miembro de la Sociedad Americana de Desarrollo Internacional y también, por supuesto, notario público en Texas. Muy buenos días, Randall. Adelante con tu comentario.
Hola, muy buenos días, Isabel y Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad. Pues con enorme gusto me permito informarles que hemos logrado frenar una medida respaldada por el gobierno del presidente Trump, una medida federal. La semana pasada, mediante una sentencia que se tuvo del juez federal de San Antonio, Texas, el juez Orlando García de la Corte de Distrito del Occidente de Texas, en su resolutivo el juez nos frena la entrada en vigor de esta discutida y polémica ley SB4 que en programas anteriores, comentarios anteriores, les había platicado sobre esta. Y pues que si todo hubiese sido y todo hubiera caminado de manera como se esperaba de forma ordinario, hubiera entrado ya en vigor el primero de septiembre del presente, es decir, la semana pasada. Actualmente, pues, ¿qué es lo que se logra con esta con frenar esta medida? Primero, pues, su retrasada en vigor, como ya lo comentábamos. Y lo siguiente es evitar que las entidades del gobierno local y los oficiales pues no puedan adoptar, aplicar o avalar cualquier política que limite la aplicación de las leyes migratorias. Entonces, esto quiere decir, pues, se temía con esta ley porque la policía, vamos a decirlo así, la policía municipal se metiera a ayudar, vamos a decirlo así, al gobierno federal para que pudieran apoyarlos en ley migratoria, es decir, que los policías municipales iban, los policías locales, pues, o como ejemplo, policías municipales iban a poder meterse a temas de cuestiones de migratorias, que es una materia federal, en materia migratoria, y pues lo que se discutía entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, los que estamos en contra de que se apruebe esta ley, se considera pues una medida discriminatoria, porque pues un policía simplemente por el fenotipo, es decir, por la facha o la finta de la persona que se encuentre circulando en la calle, simplemente el policía podía detener, interrogar y preguntar sobre el estatus migratorio de una persona. Y pues esto es lo que se logra al no entrar en vigor, Ahora, pues, la policía municipal, la policía pues local, no entrará pues a apoyar esta medida del gobierno federal. Fue un golpe jurídico bastante interesante y bastante fuerte el gobierno federal del presidente Trump, ya que pues el gobierno federal respaldaba al gobierno estatal de aquí de Texas para que se apoyara esta ley. Les puedo leer como históricamente esta ley se asemejaba a aquella que se le dio mucha difusión y que se habla mucho hace años con la ley Arizona. Entonces era algo similar, nada más que ahora venía más fuerte, porque aquella vez con el gobierno de Arizona simplemente era el gobierno y no la respaldaba el gobierno federal, pero ahora sí estaba respaldada por el gobierno federal y el gobierno estatal también quieren pues empujar. Y pues grupos opositores se logra a través de un resolutivo de este juez de San Antonio que no entre en vigor, y por lo que también es que evita a cualquier persona extranjera que se encuentre detenida por algún delito menor, sea grave, sea transferida a las autoridades federales, incluso cuando ya estén bajo custodia estatal o local. Mira, una persona también cuando cometió una infracción lo por esta ley lo detenían y lo ponían a disposición de migración si no se acreditaba la situación migratoria. Entonces, pues esto también, esto para con esto se esperan menos deportaciones por parte del estado de Texas, ya que habrá pues menos policías haciendo cumplir la ley migratoria. Y pues se recibe con gusto en la comunidad latina, se después de esta catástrofe que se vivió aquí en la ciudad de Houston, Texas, pues acá viene ahora un poco de tranquilidad, ya que varias personas, sobre todo personas que no tenían con estatus migratorio, tenían miedo a acercarse a las autoridades para pedir ayuda porque su casa se inundó o ir a algún albergue, por temor a ser deportadas. Pues ya con la frenada de esta ley o que se postergue pues entrar en vigor, ya hay más confianza de la comunidad latina pues acercarse con las autoridades pues para solicitar ayuda de que su casa o apartamento o sus propiedades pues se han siniestrado. Además pues sí es esto, pues eso es un gran logro. Se gana la comunidad latina, y pues al final de cuentas pues en la comunidad latina nos encontramos todos como mexicanos. Pues hasta aquí mi comentario, lo dejo pues les dejo con ahora sí que una buena noticia dentro de las malas noticias que ustedes a lo mejor pudieron haber visto en algún noticiero con las tragedias pues de acá de Houston, pero ahora ya les comparto ahora una buena noticia, muy buena noticia, que digo, créanme, la comunidad latina se muestra contenta, se muestra feliz después ya de esto. Muchas gracias.
Pues agradecemos a Randall Emanuel Villa, él es profesor y abogado por el Centro Universitario del Sur y también miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional. Muchas gracias, Randall, por tu comentario. Nos escuchamos el próximo lunes.
Y antes de despedirnos, le comentamos que el concurso nacional de cuento Juan José Arriola ya tiene ganador, y se trata de Federico Vite, quien participó con un volumen de 12 cuentos reunidos bajo el título de Seagates Tropical, que tienen como unidad temática la violencia que se vive en Acapulco, Guerrero. El escritor pues expresa que no solo trata de establecer una denuncia de la forma en que operan diversos grupos, sino de la violencia que se genera dentro de los hogares, su repercusión en el trabajo, la suspensión de la vida nocturna y cómo la gente se siente encarcelada. El premio, él recibirá pues un premio de 50,000 pesos, además de que pues participaron en este concurso 79 trabajos de 30 ciudades de 18 estados de la República Mexicana.
Y también por su parte, el rector de este Centro Universitario del Sur, Ricardo García Causor, señaló que el concurso, que cumple con 16 años, abre la posibilidad a la población en general y a los escritores de contar historias a partir del género breve y como lo es el cuento de Juan José Arriola, es uno de los mayores exponentes que se tienen pues aquí en Zapotlán el Grande y pues también a nivel mundial.
Y bien, pues la premiación, comentarles que la premiación de este concurso nacional de cuento Juan José Arriola se realizará el próximo 21 de septiembre en Casa del Arte aquí de Ciudad Guzmán y la presentación de la obra se realizará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 25 al 3 de diciembre.
Y también mencionar que hubo una mención honorífica para Daniel Martínez Hernández Centeno, originario de Los Mochis, Sinaloa, y también licenciado de Psicología por la Universidad de Guadalajara y fundador del Círculo de Escritores El Jardín Blanco, quien concursó con la obra Merecemos Algo Mejor. Ahí los detalles de este premio Juan José Arriola y estaremos al pendiente de cuando sea la premiación de esta actividad.
Y bien, pues estamos llegando ya a la parte final de este espacio de Señal Informativa Región Sur, pero antes de despedirnos le recordamos nuestros teléfonos en cabina para que mantenga comunicación con nosotros. Uno de ellos es el 41-3-33-45. Tenemos la alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter arroba SI Zapotlán y arroba Radio UDG Guzmán. Tenemos también la línea de contacto de WhatsApp, el 341-162-3146.
Agradecemos esta mañana a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel. En los controles técnicos, a César Andrade, en la producción general, a Carlos Rolón, en la producción ejecutiva, a Cristina Chaires, y también agradezco esta mañana a la compañía de Ángel Guzmán. Ángel, muchas gracias por estar esta mañana aquí en cabina.
Gracias a ti, Isabel, y a nuestros radioescuchas que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Recordarles que el día de mañana tiene una cita en punto de las 9 de la mañana.
Y pues de aquí nos vamos a trasladar al Auditorio Aguilar Sincer, en donde ya está la ceremonia de inauguración del 5º Congreso Latinoamericano del Aguacate. Mañana tendremos todos los detalles, parece que estará por aquí el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Muchas gracias, que tenga usted una excelente mañana y una bonita tarde.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.